Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La torre descansa sobre una base firme que yace sobre una roca. La torre del valor descansa sobre una conciencia firme, fortalecida por la roca del corazón. Pero, ¿sobre qué se probará el corazón? Únicamente por la jerarquía. Dejemos que el corazón se acostumbre a conversar con el maestro, como los antiguos sabios. Dejemos que el corazón conozca de la comunión con el Señor, para que nada pequeño se introduzca durante la conversación del corazón con lo supremo. Esta conversación con el maestro debe ser cuidada como un tesoro. Aquel que entiende la importancia sagrada de esta comunión no se volverá hacia las tinieblas, mas el corazón será protegido a menos que se corte el cordón de plata. Una vez cortado, nada podrá soldarlo. Concedamos toda la compasión, mas el cordón es forjado de una multitud de cualidades. Así como las antiguas imágenes fueron fundidas de metales diferentes, así el corazón se fortalece de muchas cualidades. Pero la comunión más dulce del corazón con el Maestro es aquella que fragua donde resplandece el poderoso fuego. De Corazón, Agni Yoga. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a El Regreso de Maitreya.
Amigues, amiguis.
No, amigas y amigos, prefiero. Hay algunos que se excusan diciendo que son más viejos, entonces que ya están acostumbrados. Yo prefiero, no soy vieja, no me considero vieja y sin embargo no.
Ah, yo tampoco tengo ese problema, esa excusa no la uso, no, no. No me importa decirle en la cara a una persona que eso me parece una estupidez.
Bueno. No, así no lo digo tampoco, pero amigas y amigos, bienvenidos a este programa. Mi nombre es Leila, Martín a mi lado. Ya hace varios años que estamos en el aire de Mantra. Este programa los invita a pensar en una perspectiva amplia, ¿no? A pensar en nuestro futuro, pero como humanidad, en nuestro futuro como civilización, ¿no? En nuestro presente, por supuesto, también, desde ya. Pero esa es la mira, ¿no? La mira puesta en nuestros problemas, en nuestros urgentes y dolorosos problemas, y también en las grandes potencialidades que tiene este momento para la humanidad. Los invitamos a... Bueno, antes de invitarlos, sepan que Martín y yo somos personas comunes y corrientes, no tenemos no somos instructores ni sabiondos espirituales de ninguna clase particular. Somos personas comunes y corrientes. En el caso de Martín, sobre todo, estudia esoterismo, yo muy poco. Lo que hacemos es formar parte de un grupo de personas como nosotros que en todo el mundo se esfuerza por difundir la información que hoy van a escuchar acá, ¿no? Y esa es la tarea de Share International, que es la organización que nuclea, que nos nuclea, digamos, y que se ha creado para fortalecer este trabajo. ¿Qué significa esto? Que Share no busca hacerse más grande, tener más afiliados, digamos, no tiene afiliados, pero...
Más miembros.
Más miembros, ni más seguidores. Simplemente se crea como una estructura para hacer más efectivo nuestro trabajo de difusión de la noticia sobre la que...
El objetivo de Share básicamente es ese.
Exactamente.
Dar a conocer una noticia y nada más.
Uh-huh. La otra cosa que realizamos como grupo es una técnica de servicio llamada meditación de transmisión. Y eso es todo. Por lo tanto, lo que ahora sí los invitamos es a escuchar este programa de una forma tal vez más relajada de lo que normalmente uno escucha ciertas cosas. Vivimos bombardeados por múltiples informaciones y muchas veces es necesario los filtros que se produce muchas veces de los prejuicios, ¿no? Por eso le llamamos la atención, porque por ahí tener una mente abierta es más difícil de lo que uno cree, y es importante para poder apreciar la información que aquí damos tener esa mente abierta, suspender por un momento los prejuicios y tratar de, en tal caso, no tomar una posición inmediatamente por el sí o por el no, sino escuchar y dejar flotar la información, ¿no? Este programa lo que busca es que la mayor cantidad de personas sepan que, como muchos intuyen, efectivamente vivimos en un periodo muy especial de la historia de la humanidad, en un periodo único, ¿no? Donde, como todos podemos ver, nuestra civilización va a un callejón sin salida, cuyo, en realidad, sí hay una salida, que es el...
Dentro de esta civilización, dentro de este orden de civilización, estamos en un callejón sin salida. El caos y la violencia y la intensa ansiedad que se vive a nivel institucional, a nivel político, de la superestructura, las guerras, y la presión que esta ansiedad y esta falta de horizonte dentro de los esquemas de este orden en particular produce sobre la gente, genera también violencia. Estas son las señales de que claramente este orden presente no ofrece una salida, la posibilidad de dar un paso hacia adelante en ninguna dirección, hacia adelante en ninguna dirección.
Y creo que eso está claro incluso para las cada vez mayores expresiones de buena voluntad que crecen en el mundo en forma de movimientos, ONGs, corrientes de pensamiento, académicas, e incluso en algunos lugares hasta inclusive partidos políticos, ¿no? Que entienden que de esta manera no se puede seguir y que es necesario construir una nueva manera de habitar el planeta y de relacionarnos entre nosotros. Incluso desde esas corrientes no hay una clara visión acerca de cuál es la salida, ¿no? Es como que estamos todos un poco a tientas. En este contexto, uno relaciona este contexto con otra realidad que para Occidente es algo extraña, pero para Oriente es mucho más familiar, que es la idea de que todo es espiritualidad, todo es energía, la vida evoluciona en la forma y fruto de esta evolución emergen, ¿no? De la humanidad emergen hombres que habiendo colmado ya su periodo de aprendizaje como hombres, se convierten en algo más que seres humanos. No es que sean dioses, tampoco son hombres, los podemos llamar como maestros de sabiduría, ¿no? Estos seres que nos han acompañado desde el principio de los tiempos, cuidando y guiando a la humanidad y siendo los custodios del plan de evolución de Dios sobre la Tierra. Desde el centro espiritual de nuestro planeta nos han visitado, digamos, ¿no? A la conciencia pública a través de la historia, distintas personalidades grandiosas, ¿no? Que han aportado distintos aspectos de la sabiduría eterna a la humanidad y que además han aparecido en momentos claves de nuestra historia, por ejemplo, en los cambios de era, como ahora estamos atravesando, ¿no? En donde donde la humanidad se encuentra frente a una crisis, y estos seres vienen justamente para mostrar el camino hacia adelante. En este momento estamos en un momento así. En este momento, el ser que es esperado por las diferentes religiones, bajo diferentes nombres y bajo diferentes aspectos inclusive, está presente físicamente en el mundo desde 1977. Este ser tiene un nombre propio, Maitreya es su nombre, pero ya les digo, es esperado bajo diferentes nombres por las religiones. Por ejemplo,
las religiones les ponen diferentes nombres. Exacto. Y lo esperan con diferentes aspectos, pero porque estos aspectos y estos nombres responden a las características culturales de las cuales surgieron estas diferentes religiones.
Exactamente, pero descubriremos muy pronto que Maitreya no viene como un líder religioso.
Que es uno y el mismo para todas ellas.
Exactamente.
Y que por lo tanto no viene, ni como no podría venir, como budista y a la vez como cristiano. No viene además exclusivamente como budista, ni como cristiano, ni como musulmán, ni como hindú, ¿no? Sino que viene en representación de la espiritualidad, que no es humana, sino divina, ¿no? La religión es humana, la espiritualidad es divina. Él viene como representante de lo esencial en el hombre, que es espiritual y que no tiene un color cultural, ni una faceta cultural, ¿no?
Así es una nueva manera también de vivir la espiritualidad. Maitreya viene entonces como un instructor en el más amplio sentido, por eso se le conoce como el instructor del mundo. Y él, en principio, viene a ayudarnos a tomar conciencia de nuestra situación, a mostrarnos que hay una salida de este atolladero, y a darnos la inspiración, la fortaleza y el poder para unirnos y reclamar a nuestros gobernantes que se apliquen esos principios que nos pueden llevar a un mundo realmente diferente. Ese principio es el principio de compartir. Y con esto ya nos vamos. Maitreya dice: sin compartir no puede haber justicia, sin justicia no puede haber paz, y sin paz no puede haber futuro.
Bueno, genial, gracias a los amigos que están en el chat, Fabián, Vero, Maika.
¿Los leemos?
Sí, nos escuchan varios amigos, solo que no en el chat, están viajando unos a La Plata desde la capital en un día tórrido como el de hoy, y otras personas que están en sus casas, etcétera, haciendo cosas y bueno. Como comentaba Ley, en este momento tan especial, Maitreya se encuentra de incógnito, eso lo aclaramos. O sea, quienes esperen que Maitreya, cuando se declare, sea una especie de gurú a los que estamos acostumbrados, una persona vestida de un modo especial, rodeado de almohadones y de inciensos, o con la barba blanca y etcétera. No es esa clase de persona Maitreya. Nosotros no conocemos cuál es su aspecto, cuál es el nombre con el que él se maneja entre las personas, pero sabemos que es una persona ejecutiva, en el sentido de la forma en que encara los problemas. Él está involucrado en la solución de grandes problemas en el mundo. Él ha sido el artífice de la desconexión del conflicto Irán-Estados Unidos, Israel, en la época de Obama, ha sido el artífice del acercamiento en el mejor momento entre Palestina e Israel, con el acuerdo de Camp David, que luego fue boicoteado por las fuerzas que se oponen, ¿no?, a la paz en el mundo, y que están intentando voltear también el acuerdo de no agresión nuclear, ¿no?, el acuerdo nuclear de Irán. Probablemente el artífice también de la desconexión y el acercamiento entre las dos Coreas, etcétera, 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 ¿no? Es una persona, es un ser espiritual, pero como no han conocido las personas en este planeta, excepto que hayan conocido algún maestro de sabiduría, no han conocido a las personas de este mundo. Nosotros íbamos a comentar un aspecto de esto que estaba comentando Leila, que es el escenario que nos presenta este fin de época, ¿no? Esta clausura de un ciclo, y esto tiene varios aspectos que son interesantes siempre de comentar. Uh-huh. Lo que nosotros tratamos de hacer es, junto con las personas, reflexionar sobre lo que está ocurriendo y ver. Están sucediendo cosas que nos muestran un aspecto muy oscuro de la personalidad humana, ¿no? Existe la sensación, como comentábamos, de que no hay una salida hacia adelante. Y las personas sienten temor de lo que está ocurriendo. Uno de los temores más básicos del ser humano como colectivo, la humanidad como grupo, como colectivo, es el temor a la falta de orden. Tiene un nombre eso que ahora se me escapa.
Anomia.
A la anomia. El temor a la anomia está cerca de las raíces del instinto humano. Así que, frente a la sensación de que no hay una salida hacia adelante, una salida limpia, hacia algo mejor de lo presente, las personas retroceden, ¿no? Y entonces podemos ver las cosas que ocurren en algunos países, ¿no? Como, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, sobre todo actualmente en Brasil, pero también en nuestro país, etcétera. Un retroceso hacia lo más básico, hacia la reacción más básica de las personas frente al conflicto. Quisiera conversar esto con las personas, que las personas reflexionen, etcétera. Hoy escuchábamos una frase que hacía hincapié de un político que nosotros respetamos bastante, que señala algo en relación al aspecto que hoy queremos comentar sobre esta situación en particular, que son los medios masivos de comunicación y su condición de monopolio actual, ¿no? Esta frase corresponde a Carlos Raimundi, y él, como un espectador de lo que ocurre y como un televidente, señala, él dice: en cada texto, en cada zócalo, en cada programa de los medios del poder, siempre verán que el mensaje busca enemistar al pueblo con el Estado, a la gente con la política, y a las capas medias de la sociedad con las capas populares. Nosotros, unos seguidores del pensador y sociólogo, creo, Noam Chomsky.
Profesor lingüista.
Lingüista, de politólogo, no sé. Destaca como lingüista, ¿no?
Sí.
Queríamos comentar algo en relación a una especie de artículo. Hemos reflexionado sobre un artículo de Noam Chomsky que trata sobre la fabricación del consentimiento en nuestras sociedades. Hablamos de los medios monopólicos de comunicación porque nosotros vemos, no es que simplemente consideramos, no es una opinión aislada la nuestra, sino que no solo es una opinión fundada, sino que es una opinión ampliamente compartida entre los pensadores y el estrato más inquieto desde el punto de vista cultural y político de nuestra era, que los medios monopólicos de comunicación entrañan una falta esencial de libertad. Que básicamente la explicación de esto es que las personas, aunque no se las vea con cadenas por las calles, ni apuntadas con pistolas todo el tiempo, ¿no?, sino solo cuando van a protestar, etcétera, las personas con falta de conocimiento y sobre todo mal informadas no son libres, porque permanentemente las personas en nuestras sociedades hacen elecciones y constantemente se ven obligadas a tomar decisiones vitales sobre sus propios destinos, y estas decisiones están mal fundadas, están fundadas sobre información tendenciosa e interesada en manos de muy pocas personas en el mundo y en nuestro país, por ejemplo, de dos grupos que además tienen en común sus intereses más importantes están en común, digamos.
El otro día un periodista decía que Alejandro Dolina decía: yo nunca fui a Japón. ¿Japón existe? Yo no sé si existe, yo nunca fui. Uno sabe que existe Japón, no porque lo haya visto con sus propios ojos, sino por la información que ha recibido acerca de Japón.
Sí, así también uno puede inventar, por ejemplo, un país que no existe.
Y construir una realidad que no es tal.
La industria de las relaciones públicas, la industria de la publicidad, se dedica a la creación de esto, de consumidores. Es un fenómeno que se desarrolló en los países más libres, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, y hacia fines del siglo XVIII, XIX, en ese periodo que se fueron formando, ¿no?, los grandes medios de comunicación, que rápidamente adquirieron un objetivo en común, ¿no? La razón es bastante clara. Se volvió bastante clara hace más o menos un siglo atrás, porque no iba a ser fácil controlar a una población por la fuerza. Habían ganado demasiada libertad organizaciones del trabajo, parlamentos con partidos políticos del trabajo en muchos países, y las mujeres con derecho a votar, los derechos civiles ampliándose más y más, y así. Se tornaba una población demasiado articulada, con demasiada capacidad de pensar y de reaccionar de acuerdo a esa discusión, ese pensamiento que se estaba produciendo en la sociedad. La tendencia era hacia la inclusión y hacia la ampliación de derechos en ese momento. Y por lo tanto, se pensó, ¿cómo hacer si no se podía controlar con la fuerza a las grandes masas del pueblo? ¿Cómo se las controlaría? ¿No? Por lo tanto, había que tener otros medios para controlar a la gente. Y eso fue visto y se comprendió que tienes que controlarlos mediante el control de las creencias y actitudes. Bien, una de las mejores maneras de controlar a las personas en términos de actitudes es lo que el economista Thorsten Veblen llamó fabricar consumidores. Si podés fabricar deseos, tienes que inculcar que obtener cosas que están al alcance de tu mano sea la esencia de la vida. Ellos van a quedar atrapados, convirtiéndose en consumidores. Esto se realiza planificadamente y con gran sofisticación. Ellos tienen todo el tiempo del mundo y todos los recursos para hacer esto. Y por lo tanto van tratando de dar forma a el pensamiento masivo de esta forma. El ideal es lo que se ve hoy en día. Se ha llegado a este siglo casi en el ideal de lo que se ha pretendido durante muchos años. Donde, por ejemplo, las adolescentes, si tienen un sábado por la tarde libre, van al centro comercial, no a la biblioteca o a otro lugar, a conversar o a pensar sobre su entorno inmediato, sobre las consecuencias de sus actividades, sobre las condiciones en las que viven y cómo pueden ser mejoradas. Van al centro comercial o a consumir algo a alguna parte. Básicamente, se ha establecido que la diversión está absoluta e íntimamente ligada al consumo de algo. La idea es la de controlar a todos, que todos entren dentro del redil, que nadie quede afuera, para instalar a la sociedad dentro de un sistema perfecto, de control perfecto. El sistema perfecto sería basado en un binomio, según Noam Chomsky. Él dice, según estas intenciones, se ha concebido que la idea es llegar a un binomio que no pueda ser separado, ¿sí? Un par que constituye una unidad inseparable, eso es un binomio. Ese par que conforma la unidad básica eres tú y la televisión, o tú y el teléfono celular, o internet, o cualquier dispositivo en el que adoptás la parte negativa, que vos llevas el papel de la parte negativa, ¿no?, o pasiva del sistema, y en el otro extremo está la parte positiva, la parte que piensa, que juzga, dictamina, discierne por vos, y finalmente elige por vos. Vos sos hablado, discernido, ¿no?, pensado, no pensás. Ese extremo dice cómo debe ser tu vida, cómo has de comportarte, cómo es un modo de vida apropiado, qué debes consumir y a qué debes aspirar, cuáles deberán ser tus sueños, etc. Lo que vemos, por ejemplo, en las publicidades de TV, ¿no? Cuanto más lejos está la persona de su entorno concreto, real e inmediato, más fácilmente manipulable es esa persona. Por lo tanto, lo que buscan los medios monopólicos de comunicación es aislar a la persona de su propia realidad, contándole a esa persona quién es o quién debería ser, creando culpabilidad o una falsa ansiedad o angustia relacionada con lo que es en verdad, ¿no?, y buscando como salida el consumo y la identificación de esa persona con valores irreales que luego esa persona perseguirá siempre en toda su vida, a todas partes que vaya y sea lo que fuere que vaya a hacer. Los mercados, se supone, se basan en consumidores informados, tomando decisiones racionales. Los mercados se basan supuestamente en consumidores informados que toman decisiones racionales. Esto dice la teoría del mercado. Si tuviéramos un mercado así, por ejemplo, las publicidades serían meramente informativas, ¿no? Imaginémonos, pongamos un ejemplo, la propaganda de un automóvil, dice, bueno, General Motors, bueno, acá tenemos este auto, tiene cuatro ruedas, funciona así, tantos caballos de fuerza, bla, 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 es muy caro, pero la verdad que es uno de los mejores en el mercado. Si usted no tiene dinero, no va a poder comprarlo, o no le convendría entrar en este momento de la economía de nuestro país en un crédito para pagarlo. Pero si usted tiene dinero, entre este auto y aquel otro, que tienen más o menos el mismo precio, bla. Esas serían las propagandas informativas de este tipo, ¿no? E incluso muchos productos ni siquiera deberían hacer propagandas, ¿no? Porque básicamente casi el espíritu de la publicidad es la venta de algo que no existe, de algo intangible.
Uno no compra el producto, uno compra la idea de lo que uno sería adquiriendo ese producto. Exacto. Y esto está perfectamente estudiado.
Exacto. Así que, básicamente, esa teoría no se cumple, ¿no? Las publicidades de hoy en día rozan el surrealismo y lo bizarro, ¿no? pensemos en cualquier propaganda y veamos qué tan cercana está esa publicidad al producto técnicamente descrito y relacionado, incluyendo el precio, etcétera, ¿no? El punto de esto es formar consumidores desinformados tomando decisiones irracionales. Una persona que no puede, por su condición de vida, por la constitución de su familia, por su edad, etcétera, comprar determinado producto, lo compra, se mete en un crédito que luego no puede pagar, etcétera, 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 solo porque siente que necesita imperiosamente adquirir ese producto, y luego las personas que están a su alrededor también reflejan esa necesidad y dicen, si no lo tenés, ¿no? Es como una profecía autocumplida en la que básicamente, aunque sea real, esa profecía se cumple. Si vos no tenés esto, sos un perdedor. Y finalmente perdés por no tenerlo. El punto es formar consumidores desinformados tomando decisiones irracionales. Es el objetivo de la publicidad. Y la publicidad es prácticamente, en este momento, casi cualquier cosa. Un programa que dura 2 horas, supuestamente, de periodismo, se basa casi en el 90% del transcurso de este programa real en una gran publicidad, ya concertada con alguien que la ha pagado y con un discurso que se ha escrito de antemano. En este punto es casi ocioso señalar que es de este mismo modo en que se maneja el electorado mediante la propaganda política. Se crea una sociedad permeable al mensaje individualista, hedonista, exclusiva e intensamente interesado en su propio bienestar y confort, y luego se lo lleva a tomar con esa zanahoria decisiones irracionales, a menudo en contra de sus propios intereses. A la persona se la ha extraído quirúrgicamente de su entorno real, año tras año, de su medio, y se han distorsionado sus vínculos con la realidad y sus relaciones, y ahora es muy sencillo conducirlo.
Solo quería agregar una cosa. Es impresionante una sección de un programa que sale por YouTube. La sección se llama La Voz de la Calle, por Randall López. Lo pueden googlear o youtubear. Él hace de un reportero de la CNN, no es, es un argentino, pero hace de reportero de la CNN que habla con los transeúntes acerca de las cuestiones de la realidad política, ¿no? Y la gente es alucinante cómo no escucha, porque el entrevistador dice, qué sé yo, se lo acusa a tal político de haber...
De una cosa absurda, de haber contrabandeado delfines en su camioneta, por ejemplo. Exacto. Y aparentemente la información es que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner estaría involucrada. Sí, sí, dicen.
Lo vi, sí. La gente no solo que no escucha, está tan acostumbrada a ser receptora pasiva de información y a seguir ciegamente lo que los medios le dicen.
Ha sido adiestrada a obedecer inmediatamente a la voz del amo. En cuanto la persona percibe, o por el cartelito chiquitito mínimo que lleva el periodista, que no tiene ninguna otra seña en sí mismo, el cartelito que lleva mínimo que lleva en su micrófono al periodista, solo por esa seña la persona interpreta que quien está hablando es el que dice la verdad, no ni siquiera la verdad, el que dice lo que es correcto, lo que es correcto para mí, no importa si es la verdad, incluso, esto es importantísimo, la verdad ha quedado absolutamente desvirtuada como valor, no importa la verdad, sino lo que es correcto para mí. Lo que es correcto para mí es lo que dice tal canal, tal emisora, tal periodista, tal reportero,
tal personaje de la televisión, etcétera. Finalmente, a lo que vamos es que este es un aspecto, solo un aspecto muy importante, pero un aspecto de este fin de época, en el que la degradación de los valores humanos, éticos, ¿no?, de los principios fundamentales sobre los que debería basarse las relaciones entre las personas, etcétera, han sido, desde el punto de vista de lo comunicacional, de lo cultural y de lo social, socialmente aceptado, oficialmente, digamos, en esta sociedad, completamente destruido. Completamente destruido. Y se ha reducido, se ha llevado a una reducción, como antes se llevaba a las reducciones a los pueblos originarios, ¿no? Se los etiquetaba, se los marginaba y luego se los reducía, se los llevaba a un lugar donde no molestaran y donde no se mezclaran con el resto de las personas. De esta manera se trata de reducir a las personas que sostienen que todo esto que se está propalando es una mentira que va contra la verdad y contra los intereses no solo del colectivo de un país determinado, sino contra el interés de la individualidad humana, ¿no? Frente a esta situación y a este escenario vienen los maestros a presentar la verdad como quien golpea la parte posterior de un báculo sobre el piso, ¿no? El impacto de la declaración de la verdad del instructor del mundo en cadena para todo el mundo va a ser de tan tremendo poder, debido además a la degradación a la que se ha sometido la verdad en el interior de cada persona, que esto literalmente va a quebrar el velo que cubre la mente y la vida, la vida de millones y millones de personas. Frente a esta situación, nosotros avanzamos, mantenemos, como quien dice, el estandarte de la esperanza al viento, sin bajar los brazos. Estamos cerca ya hacia el octavo cumpleaños de este programa y lo seguiremos estando hasta que Maitreya se pronuncie.
לא נשאר לי אלא פשוט לוותר. אהבתי הכל, אהבתי אותה, אך אני לא איתה, אני לא איתה. עברתי ממנה, לא ראיתי דבר, רק רציתי אותה. מבטה בעיניי אז גרם לי לשכוח את מה שאני, את דרכי. אל הים אלך, אל השמש אפנה, כי האור שלה אצלי.
Para comunicarte con Leila Videla o Martín Yakovsky, puedes hacerlo a través de Facebook, Señales del Emerger de Maitreya.
Bueno, Avishai Cohen estábamos escuchando, que es un tipo genial.
Mm, también pueden escribirnos a argentina.yare@gmail.com, ¿sí? En nuestra página de Facebook, que recién la locutora, ¿no? Que es El Regreso de Maitreya Radio.
Sí, señor.
Están el link a nuestros audios pasados de On Demand. Hay los eventos que hacemos mensualmente, charlas por YouTube. Y está sobre todo el link a la página web de Share International, donde hay revistas que son interesantísimas, subidas parcialmente. Hay 4 libros que pueden descargar de forma gratuita. Y hay, entre otras cosas, hay un montón de fotos y qué sé yo, pero hay conferencias traducidas de Benjamin Krem. Los invitamos a darle me gusta y a chusmear un poquito ahí. Saludamos a nuestros oyentes. En el chat escribieron varias cosas. Dicen que a un par de oyentes que casualmente se les tildó la computadora ahora mientras estábamos hablando de esto. No somos tan importantes. Pero bueno, Fabián... Fabián Vikingo comenta que es bastante lógico que Maitreya, porque antes estaba comentando que, bueno, no sé, no importa, menciona que es bastante lógico que cambie de aspecto Maitreya y que no puedan matarlo aunque parezca raro. ¿Podemos aclarar un poquito esto de Maitreya cambiando de aspecto? Y si
Maitreya ha creado su propio Maya Virupa, él tiene un cuerpo físico, un cuerpo que no puede ser destruido, por supuesto, pero él además tiene la capacidad, como muchos maestros, incluso inferiores a él, de dividir su conciencia en varios fragmentos e incluso enviarlos como proyecciones a diferentes lugares. Proyecciones que vos verías como una persona contante y sonante, de cuerpo presente, que habla y que piensa. Pero básicamente Maitreya se encuentra en algún otro lugar en su propio cuerpo físico. Así es que él puede aparecer como un niño, como una mujer, como un anciano, etcétera, y mantener diálogos interesantes con personas muy de forma siempre muy inspiradora. No obstante, él tiene un cuerpo físico, lo que en Oriente es conocido desde hace miles de años como un Maya Virupa. No solo un Maya Virupa, este Maya Virupa es muy especial porque contiene casi toda la conciencia, casi la totalidad de la conciencia, de su propia conciencia en el cuerpo físico, lo que es muy difícil. Generalmente los avatares vienen a través de un discípulo porque es muy difícil, muy complicado para un avatar venir él mismo, porque se genera una enorme cantidad de problemas. Meter, por decirlo brutalmente, la conciencia de un gran avatar en el plano físico genera además un enorme impulso en todas direcciones en el mundo, lo que produce desajustes que luego hay que reajustar, ¿no? En este caso, de todas maneras, Maitreya ha venido en su propio cuerpo físico creado por él, un Maya Virupa, un cuerpo de manifestación, literalmente, y ese cuerpo no puede ser destruido. De todas maneras, está previsto que además, a pesar de que las agresiones y las persecuciones serán enormes, imagínense si algún político de Morondanga, de lo más imperfecto, lo corren por decir alguna verdad a medias o qué sé yo, imagínense lo que le podría esperar a Maitreya durante el primer periodo, ¿no? No obstante, él, en su sabiduría, está creando las condiciones para que el disenso finalmente produzca algo bueno y no algo malo. Y descuenten en absolutamente que él no va a sufrir ninguna clase de daño.
Vero pregunta, ¿va a venir ahora a la Argentina? ¿Va a estar en la cumbre del G20?
Y no lo sabemos porque nosotros no sabemos qué es lo que hace Maitreya. Nadie lo sabe, sino él. Como en la Biblia, nadie puede decir es este o es aquel. Nosotros no sabemos qué aspecto tiene. Lo único que sabemos es que es un hombre relativamente alto, de 1,92 m, y que su aspecto reúne características raciales de todas las razas del mundo, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces. Es una persona alta, es su Maya Virupa, pero él podría venir a una reunión como el G20, por ejemplo, bajo un aspecto determinado, ¿no? Como
enviar, digamos, lo que en inglés se le dice un familiar, que no es un familiar, no es una proyección, no sé, de él, ¿no? Como un hombre, un asiático, un moreno, etcétera, y sí, participar y tener alguna clase de conversación, etcétera. Podría ser, no lo sabemos.
Sí, sí, tranquilamente podría ser. También Sandra pregunta, que dice que hace mucho que nos escucha, pero la primera vez que se comunica, la saludamos. Sandra de Esquel nos pregunta si hay alguna relación entre Maitreya y el famoso hombre gris anunciado por Parravicini.
Lo que pasa es que es difícil saber de qué habla Parravicini, con todo respeto, porque es honestamente, como diría Dolina, da para un barrido como para un fregado lo que hace. No sabemos qué es el hombre gris. Muchas personas han dicho que tenía que ver con tal persona, que tenía que ver con tal otra, ¿no? No lo sabemos. Pero además, probablemente no, porque no se trata de un hombre relacionado con nuestro país en particular, sino con alguien relacionado con el mundo completamente, ¿no? Creo que el hombre gris, si no tengo mal entendido, tenía que ver con nuestro país exclusivamente.
Aquí preguntan en el otro chat cómo se llamaba el periodista del que hablamos, que se hacía pasar por periodista de CNN. Se llama Randall López. Es muy gracioso y también te dan ganas de decir a dónde hemos llegado, ¿no?
Pero bueno. Sí, Randall López, sí. Sí, es un poco inductivo también. Hay un poco de trampa en lo que yo veo, al menos de Randall López. Pero bueno, y además está editado, obviamente. Habrá muchas personas a que le habrán dicho, bueno, me estás cargando. Solo toman las personas que se lo creen absolutamente, ¿no? Uh-huh. Esto no quiere decir que todas las personas reaccionen de la misma absurda manera, ¿no? Pero las personas que actúan de esa manera son un buen ejemplo de lo que estuvimos conversando hoy.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, hoy nos hemos quedado sin tiempo. Por fortuna tuvimos la participación de nuestros queridos oyentes. Siempre nos gusta mucho contar con su participación, sus preguntas.
Pero no hay tiempo para hablar del tema milagros.
Ya no. Será en otra ocasión. Nos quedan 2-3 minutitos.
Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces, nos vamos, como siempre, leyendo un fragmento de un mensaje de Maitreya. Les agradecemos a todos muchísimo por estar ahí. Y bueno, hasta el próximo viernes. Estoy con vosotros una vez más, mis queridos amigos y colaboradores. Mi corazón salta de alegría al ver la luz de la aspiración brillando intensamente a vuestro alrededor. Esto me confirma mi concepto de los trabajadores en la luz. Hay muchos hoy que están listos para servir, esperando solo mi llamada. Esa clamorosa llamada resonará por todo el mundo y atraerá a los hombres de la verdad a mi lado. ¿Por qué entonces es necesario temer? Todo se hará bien en este tiempo venidero. Yo, Maitreya, declaro que esto es así. Yo, Maitreya, os doy mi palabra. Todo irá bien. Todas las cosas saldrán bien.
vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.